Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que hacemos siempre desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. En este caso, bueno, pues le saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no está con nosotros en el programa, tiene el día libre. Así que más adelante pues vamos a ya estar pues dándoles a ustedes los titulares o por lo menos las noticias que vamos a estar cubriendo en esta tertulia como siempre hacemos. Pero antes, también como siempre hacemos, muchísimas gracias a todos nuestros radiotelevidentes. Así nos recomendaron desde allá, desde Las Tunas, que dijéramos, ¿no? Radiotelevidentes. Y eso, por supuesto, si estos 20 años atrás yo digo radiotelevidentes, dicen, este está loco. Pero ahora no, ya se puede hablar de radiotelevidentes porque esto es un programa de radio que se transmite por redes sociales, así que nos pueden ver y nos pueden escuchar, así que son nuestros radiotelevidentes. Muchísimas gracias. Son miles las personas que nos escuchan diariamente y eso de verdad que nos da orgullo y nos da fuerza para seguir trabajando y por lo menos hacerlo con esta seriedad que tratamos de hacerlo y apegados a la verdad. Gracias por esa sintonía. Los que nos escuchan a través de la radio, de onda corta y onda media, y por supuesto también los que nos ven a través de redes sociales, sobre todo YouTube. Bueno, dicho esto y volviéndoles a agradecer a todos por el programa, pues hoy, ¿qué vamos a hablar? Hay un tema que afecta a todos los cubanos y es el dólar, el cambio del dólar. Yo creo que esto está en boca de cualquiera, de los mipimeros que cuando venden tienen que comprar dólares para reinvertir y volver a comprar, en manos del que recibe remesas, del que le recibe la remesa, de manera que un pariente va por allá y se lo lleva y entonces dice, bueno, ¿a cómo está el dólar con respecto al peso para venderlo? El gobierno cubano acusa al Toque de ser el que, el Toque es una revista, una publicación, de ser el causante. Bueno, en definitiva, siempre en boca de cualquier cubano, incluso del gobierno, está la tasa cambiaria del momento. Hay un artículo que escribe Pavel Vidal Alejandro, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, que lo titula ¿Por qué ha caído el valor de las divisas en el mercado informal? Pero no son buenas noticias, porque puede que sea temporal y por poco tiempo, pero vamos a escucharlo, vamos a escuchar incluso y a ver al propio Pavel Vidal más adelante y por supuesto el comentario de nuestros periodistas invitados. Por otro lado, otro tema del que hablan los cubanos, ¿dónde no se habla en Cuba, en un hogar cubano, de los apagones? ¿Dónde no se habla? Bueno, pues este titular de Diario de Cuba, apagones sin tregua, pero el ministro de Energía dice que va disminuyendo el déficit. O sea, la cosa va mejorando, hay apagones, la isla está medio apagada, pero dice el ministro que va mejorando. Y por otro lado, un artículo de Cubanet, de nuestra invitada hoy, de una de nuestras invitadas hoy, de Miriam Leiva, que lo titula Carne de res en Cuba, las ilusiones perdidas. Y yo diría, en Cuba se habla del cambio del dólar, se habla de los apagones, pero ya casi no se habla de la carne de res, porque bueno, ¿quién come carne de res en Cuba? Muy pocas personas. Bueno, son los titulares, los temas que tenemos para tratar hoy acá en el programa, en esta tertulia de las noticias como son. Ya yo presentaba a Miriam Leiva, periodista independiente, tertuliana, es una de las columnistas de Cubanet, escribe para Cubanet, tiene su página de opinión, o por lo menos sus artículos de opinión se publican, y además es autora del blog Reconciliación Cubana. Hoy acompaña a Miriam Leiva en esta tertulia otro de los tertulianos de las noticias como son, me refiero a Orlando Freire Santana, economista de profesión, periodista independiente y también tiene su columna de opinión en Cubanet. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y en este momento acaba de llegar la electricidad aquí para buena noticia que tengo desde las 10 de la mañana que estaba apagada.
Hágase la luz. qué bueno, Miriam, qué bueno que dentro de todo, en el momento de comenzar ya esta tertulia, llega la electricidad. Orlando, saludos, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, saludos para todos, para los televidentes, para los que nos oyen por radio, para Miriam Leiva y para todo el equipo del programa.
Gracias, Orlando, gracias, muchísimas gracias. Bueno, les había prometido que íbamos a comenzar con esto de la tasa cambiaria, del valor de la divisa. Esto es un artículo que publica precisamente en El Toque, lo publica Pavel Vidal. Pavel Vidal es un profesor de economía, actualmente da clases en la Universidad Javeriana de Cali, allá en Colombia, una persona muy escuchada y leída con sus opiniones. Él y varios economistas más cubanos siempre, pues yo diría que están al mismo nivel en sus niveles de análisis. Dice Pavel Vidal, desde el 17 de mayo de 2024, la tasa representativa del mercado informal de divisas cubano presentó una inflexión en su trayectoria. Después de 4 meses de incrementos consecutivos en el valor del dólar y del euro, la tasa ha estado cayendo en los últimos días. Él comienza a explicar en el artículo por qué ha bajado y lo que él cree que es lo que ha producido. Y es precisamente lo que también ha hecho en una entrevista que concedió a Martín Noticias. Vamos a tener, para los que nos escuchan en radio, el audio, y también los que nos ven, pues podrán ver a Pavel Vidal en esta explicación sobre por qué ha bajado el dólar con respecto al peso en los últimos días. Vamos a verlo.
No es la primera vez que sucede, ¿no? Ya ha sucedido desde el 2022 hasta la fecha, había sucedido 6 veces. Entonces, si uno mira hacia atrás, pues sí, la tendencia del peso cubano es a la depreciación. Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno cubano está emitiendo pesos para financiar el gasto público, y eso hace que la tendencia predominante sea la depreciación del peso cubano, pero en ocasiones se dan estas correcciones temporales que no están explicadas por casi nunca por factores reales, de que cambió algo importante en la economía. Siempre es como alguna noticia que genera una expectativa diferente y cambia lo que se llama el sentimiento del mercado. Entonces, un movimiento de muy cortico plazo asociado a un cambio de expectativas. Y coincidió, cuando suceden estas cosas, uno realmente no, es decir, no tienes datos e indicadores para saber qué fue lo que sucedió, pero coincidió con el anuncio de que Western Union iba a reanudar los servicios de envío de remesa a Cuba. Entonces coincide la fecha y por eso no quiere decir que sea el factor determinante, porque en realidad es una cosa subjetiva, cambio de expectativas, pero sí puede haber influido esta noticia. Puede que momentáneamente ese desequilibrio que hay, ¿no?, entre demasiados pesos y pocos dólares se haya achicado un poquito, ¿no? Puede ser que haya una coyuntura donde ese desequilibrio pues haya cambiado un poquito los balances, ¿no? Pero sigue, el desequilibrio sigue estando allí, ¿no? Por eso es que hablamos que esto no es un cambio de tendencia, ¿no? Y lo otro que tú preguntabas, sí, eso se dice mucho, ¿no? Que si son las ciberclarias las que te mueven la tasa de cambio, o que si son las MIPIMES, todas esas son ilusiones que están detrás de los actores que en realidad pueden pensar que influyen en el mercado, pero este es un mercado que es muy descentralizado, es decir, participan cientos de personas, miles de grupos que hay en WhatsApp, en Telegram, en anuncios en Facebook. Este es un mercado sumamente descentralizado donde participan muchísimos actores, y es un mercado competitivo, es decir, nadie puede controlar el mercado, todos participan como precio aceptantes, ¿no?, que es la definición que tenemos en economía. Aquí no hay ningún tipo de oligopolio, mucho menos un monopolio. Entonces, la capacidad de influencia, en realidad, el único que lo tendría es el gobierno con políticas fiscales, políticas monetarias, nuevas regulaciones. Es el gobierno el que puede cambiar esta situación, y que no ha cambiado porque no ha aplicado las reformas necesarias y no ha hecho casi nada para detener la inflación.
Yo creo que ese es un buen punto. No ha hecho casi nada el gobierno cubano. Yo diría no ha hecho nada. O si ha hecho, lo ha hecho para acentuar la inflación. Dijo él, y ya con esto le paso a Miriam y Orlando. Dijo Pavel Vidal: durante los últimos 4 años, el valor del peso cubano ha presentado una permanente tendencia a la depreciación que es consistente con el elevado déficit fiscal, la excesiva emisión de pesos cubanos, la contracción de la producción nacional y las exportaciones, la creciente dependencia de productos e insumos importados, la dolarización, la emigración y la inflación generalizada y persistente de los mercados. También lo pone como el análisis por qué el peso cubano o el dólar en estos días está un poquitico más bajo, pero que la tendencia no es marcada. Comienzo contigo, Miriam Leiva, tu análisis.
Bueno, esto es la situación que tenemos, que el dólar sigue siendo el que rige el mercado cubano y la economía cubana y lo que el gobierno permite que haya. La crisis económica cada vez es mayor y el gobierno sencillamente no toma medidas para ver cómo resuelve esto que ellos mismos han creado, y la población cada día está sufriendo más las consecuencias. Y bueno, los economistas están haciendo análisis. En el caso de Pavel Vidal, él tiene este sitio ahí en El Toque que hace los análisis, él es especialista, inclusive él trabajó en el Banco Nacional de Cuba, uh-huh. Y hace estos análisis que son muy oportunos, pero que realmente... sencillamente lo que los utiliza la población para tener idea, y el gobierno para atacar al Toque y atacarlo a él, diciendo que son los que están creando artificialmente esta situación de inflación del dólar y la divisa en general, lo cual no es así. Ellos sencillamente, como analistas, como especialistas, hacen análisis y bueno, y emiten sus opiniones, que no son las que determinan la realidad de la carencia de producto, de la carencia de dinero y de las posibilidades escasas de la población de hacerle frente a una situación que es realmente caótica, y que el gobierno sencillamente está ahí mirando, criticando y no se sabe cómo lo va a resolver, porque aparentemente ni el gobierno mismo que ha creado esta situación sabe cómo va a resolver esto que ha creado.
Esto viene de la tarea de ordenamiento. Yo creo que la tarea de ordenamiento es gran culpable, ¿no?, de acelerar todo este desorden en la economía cubana. Desorden que viene dado porque el gobierno cubano no produce. Si no hay producción, no hay exportación. Y por lo tanto, entonces Cuba se convierte en algo que yo no sé explicarlo, yo no tengo términos económicos para explicarlo, pero se convierte en una especie de relajo donde el dólar vale lo que vale de acuerdo al mercado informal y no de acuerdo a una tasa de cambio que impone el gobierno o el Banco Nacional de Cuba. Es decir, las instituciones en Cuba, si se le puede llamar instituciones, no funcionan. Lo que funciona es la calle, el mercado informal, la demanda en el mercado informal. Cuando usted tiene un país que funciona de esa manera, imagínese usted. Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, sobre la caída que ha experimentado brevemente el dólar en estos últimos días. El dólar, como cualquier otra mercancía, en el mercado libre, en el mercado informal, que es el verdadero mercado libre, el valor de esa mercancía está de acuerdo a la relación oferta-demanda. Claro. En estos tiempos ha habido una gran demanda de dólar, y entonces como había poca oferta de dólar, pues el valor del dólar había aumentado mucho. Entonces ahora, de acuerdo a lo que, a una de las cosas que planteó Pavel Vidal, porque bueno, Pavel Vidal efectivamente plantea que pueden haber muchas causas de la ligera caída del dólar, pero hay una importante, y es que el grupo, o sea, la Western Union va a restablecer el envío de remesas a Cuba. Entonces, si entran más remesas, aumenta la oferta de dólar, y eso hace que el valor del dólar haya caído un poco, porque el valor de cualquier moneda en el mercado libre tiene mucho que ver con las expectativas a corto plazo. Si la expectativa es a que aumente la oferta, pues el valor de esa moneda disminuye, y eso es lo que le pasa al dólar ahora, con la posibilidad de que Western Union restablezca el envío de esa visa. Ahora, como también se plantea, esto puede ser momentáneo, porque no se ha producido la tan esperada, entre comillas, intervención del gobierno cubano en el mercado de divisas, que dicen ellos que eso era lo que iba a normalizar ese mercado y hacer que el dólar bajara. Pero como no se ha establecido, pues entonces esto puede ser momentáneo por la expectativa que antes mencioné, y a lo mejor en un futuro cercano, pues el dólar continúa subiendo y se deprecia aún más el peso cubano.
Yo creo que el gobierno cubano tiene miedo a hacer esa intervención en la tasa cambiaria, en el mercado cambiario cubano, como lo anunciaron. Creo que les tienen pánico a que pueda ser peor que lo que existe. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, otro tema del que se habla en todos los hogares cubanos. ¿Dónde no se habla de los apagones? Bueno, pues desde la termoeléctrica de Nuevitas en Camagüey, que genera, esa termoeléctrica debe generar 150 megawatts entre sus dos unidades, el ministro de Energía y Minas, anota en este nombre, Vicente de la O. Levy, se está haciendo, ¿se acuerdan Alejandro Gil que iba en ascenso? Bueno, pues Vicente de la O. Levy dijo, ya vamos disminuyendo la cantidad de bloques en reparación y con ello el déficit. Así lo dijo la publicación digital de la emisora de CMHW allá en el centro, en Camagüey, o en el centro del país. De la O. Levy machacó en que la estrategia para asegurar el verano se unieron problemas con la logística de combustible y su transportación hacia las unidades de generadoras, y negó que en estos momentos faltara combustible, algo que atribuyó a decisiones extraordinarias que está tomando la dirección del país. Así dijo. O sea, aquí hay decisiones extraordinarias que está tomando la dirección del país. Quiere decir que cuando no hay combustible es porque el país decidió, el gobierno decidió mandarlo para otro lugar, dijo el ministro, ¿no? Ante una de las quejas más recurrentes de los cubanos, sobre todo aquellos que residen en las zonas del interior, el ministro dijo que están revisando las recomendaciones de la empresa eléctrica del país y de la población para mejorar la rotación de los circuitos. Para mejorar la rotación de los apagones, no para eliminar los apagones. Miriam Leiva, contigo comienzo.
Bueno, el mismo ministro ha reconocido que en estos tiempos ha habido apagones hasta de 18 horas. Es una cosa que es más que abusiva a la población lo que está pasando, porque, bueno, no debería haber ningún apagón, pero más o menos que sea es soportable. Pero estos apagones tan prolongados, sobre todo en las provincias orientales, y bueno, ya también esto lo estamos viviendo por toda Cuba. Y la situación es, bueno, ¿cuándo se va a resolver con estos mantenimientos que dicen que están programados o no programados? ¿Esto va a resolver realmente algo? ¿O es que se arregla un poco y se rompe por otro lado y después que si no hay combustible, que si los grupos de electrógeno? En fin, la situación es realmente muy, muy complicada, y no es solo, hay que pensar, esto no es solo la población y lo que se está padeciendo la población, señores, es que no se está produciendo. Claro. La industria cubana, la destruida industria cubana está paralizada también. Entonces, si no se produce, no hay artículos para ofertarle a la población, sino para venderlo al exterior, para poder importar también, o para poder crear riquezas en este país. Entonces, es una situación realmente muy, muy complicada la que tiene el país, lo que tiene Cuba. Bueno, aquí el gobierno tiende a decir el país para no decir el gobierno, claro, y no identificar, claro. El gobierno, pero es que realmente la situación es de Cuba, del pueblo cubano, y han acabado con la economía, con la producción, y lo más terrible es que no se ve solución a esta situación.
Sí, señor. Contigo, Orlando Freire.
Bueno, mira, esta situación de los apagones y esto, ya esto es llover sobre nuevo mojado. El gobierno siempre dice que mantiene las generadoras, las plantas que generan ahora, las reparan ahora, para que en el verano no se vaya la corriente. Y todo es mentira, año tras año dicen lo mismo, y en el verano hay apagones y hay problemas. Es una cosa que es un círculo vicioso ya. Yo, y no solamente, el problema es que cuando falta la corriente, muchas veces hay problemas con el gas para cocinar y hay problemas con el agua. Esta mañana yo estaba viendo Radio Reloj y oí una noticia que me dejó impresionado. En Camagüey están muchas entidades del Estado, están haciendo raciones de comida para llevar, porque hay muchas dificultades para que las personas puedan cocinar en sus hogares porque no tienen gas. Y entonces se hacen la comida para llevar, para que las personas puedan a alimentarse. Esto es algo serio. Y con el agua pasa parecido. Hay muchos lugares donde no entra el agua, no se puede, no hay energía eléctrica para bombear y falta el agua. Entonces es sin corriente, sin gas, sin agua. Entonces imagínate la situación, bueno, como dijo Miriam ahora, caótica, preocupante. No se sabe cuál va a ser el final de eso y hasta dónde se puede aguantar.
De verdad que sí. Vamos a la próxima nota, ¿no, Juan? Vamos directo, no nos queda mucho tiempo. Es un artículo de Miriam Leiva, pero que tiene que ver también con esta realidad cubana. Y dice Miriam, la incredulidad despertó en muchos cubanos el titular. ¿Se puede detener el decrecimiento de la masa ganadera en Cuba? Esto fue un titular de la Mesa Redonda del pasado 16 de mayo. Las esperanzas de alimentar a los hijos y a toda la familia con un vasito de leche, bisté, picadillo y sopa de ternilla, fomentada por Raúl Castro. Acuérdense de Raúl Castro y el famoso vasito de leche, eso de los 7 años, ¿se acuerdan aquello? Bueno, pues solo sentó delante de la pantalla a los cubanos que ya han perdido las ilusiones. Vamos, nos quedan 2 minutos y medio, Miriam, vamos a dividirlo. La situación de la carne, de la leche, de lo que es la masa de ganado en Cuba, difícilmente, por lo menos a corto plazo, no hay solución. No sé, tú lo dices en el artículo.
Bueno, mira, hay una cuestión. Anunciaron esta mesa redonda con el titular como si fuera una solución que se va a dar y que iban a plantear en esta intervención. Y resulta que la parte que fue, o sea, los ejecutivos que fueron allí, nada más que producen el 30% o tienen el 30% del ganado. El resto, que es lo que controla el Ministerio de la Agricultura, sencillamente está en un gran caos y no hay ninguna solución aquí para no leche, ni carne, ni nada. O sea, que todo el ganado que hubo antes en este país, que fue uno de los más grandes ganaderos del mundo, inclusive antes del 59, y después todos los planes esos que hizo Fidel Castro, todo eso se ha perdido, pero además no se ve que tengan una solución, sino lo contrario. Hay que ver cómo se logra tomar algo de leche para un niño.
Dios mío, contigo, Orlando Freire.
Bueno, mira, este también es otro círculo vicioso. Hay claro. Generaciones y generaciones de cubanos que no conocen la carne de res. Y es que la situación es tan crítica que en ocasiones hasta la propia prensa del régimen se tiene que hacer eco. No hace mucho tiempo salió en el periódico Granma un artículo sobre la caótica situación del ganado vacuno en la provincia de Villa Clara. Y el periodista calificó de desparpajo, así con esas palabras, desparpajo la situación que existía con el ganado vacuno en esa provincia. Robo, incumplimiento, reses que no se sabe de qué propietarios son, nacimientos que no se reportan, no. Por ahí para allá lo que había era, qué sé yo. Así que ya tú sabes, por eso ya tú te puedes imaginar la situación que hay.
Bueno, no, y ya con esto termino yo, recuerdo, y Miriam lo anota aquí en el artículo, hace un mes, algo así, si mal no recuerdo, que pararon todo lo que era la producción de carne, o sea, que los guajiros no podían vender las reses, no podían matar, no podían hacer nada, porque se iba a hacer una auditoría. Durante toda la pandemia no se mantuvo ningún control sobre la masa ganadera cubana. Ahora están haciendo la auditoría. No hay resultados de esta auditoría y no sabemos qué va a pasar con la carne, carne, con la leche, con nada de esto, porque no hay respuesta, no se sabe absolutamente nada. Y lo que sí está increíble es el robo de las reses y el sacrificio incluso de las reses de una manera bien cruel, pero el hambre es así. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, desde La Habana, también desde La Habana, Orlando Freire Santana. Gracias a los dos por habernos ayudado a entender un poco más esta realidad cubana. Gracias también a todos los que han estado en sintonía de, pues, la tertulia de las noticias como son. Y hay más.